La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Espero que estén bien. Yo soy regular y por eso estoy hablando con la voz más tranquila porque no quiero empezar a toser. Estoy aquí para servirles en la Red Hispana. Llamen al 888-787-2346. Tanto Néstor Tiguere, que está en los controles, como yo, estamos aquí para servirles. Hoy es un día que quiero hablar un poquito sobre abuso de los niños. Hemos hablado de muchos tipos de abusos. Hemos hablado de la trata de niñas, de los que vienen que llegan mayormente de México, que involucran también a los varones, no solamente son las niñas, ¿no? Mayormente son las niñas, porque los que más abusan, desgraciadamente, son los que tienen más testosterona, los hombres. Entonces, hoy yo he estado tomando cursos como lo tengo que tomar cada 3 años para mantener mi licencia en firme, ¿no? Entonces, y hay veces que, ay, ¿para qué tengo que tomar este mismo curso? Sí, ya yo sé de esto, ¿por qué tengo que tomarlo? Y todos los años me doy cuenta, todos los años que lo tengo que tomar, me doy cuenta que cada año hay más información necesaria para poder tratar a la gente, ya sea en práctica privada, que yo no la tengo. Prefiero estar con ustedes en la radio, por lo menos hasta ahora. No sé si algún día decida hacerlo otra vez, ¿okay? Por lo pronto tenemos, de acuerdo con los últimos números del año 2014, y estamos en el 17, que se han reportado 700,000 casos de niños en abuso de niños, ¿no? Ahora, fíjense que no todos los casos son avisados ni son reportados. O sea que el número de 700,000 es bastante importante. De ese número, el 72% es por negligencia. ¿Qué quiere decir negligencia? Olvidarse de preocuparse por tu hijo, de ver que se baña, que come, que tiene algo donde pueda sentirse caliente, es decir, si hace frío, que esté protegido, que vaya a la escuela, que no tenga que estar observando violencia continua en el hogar, que un niño no se sienta atemorizado porque sus padres o están en drogas o en alcohol y se desmayaron ahí, no saben qué va a pasar. Si los niños se asustan con ese tipo de situación, de no saber qué le pasó a mamá y papá. Y aunque supieran lo que ha pasado, no tienen la seguridad de qué va a suceder. Van a estar, se los van a sacar a ellos, los van a llevar para un foster care. Porque para un niño, si los padres están en esas condiciones, muchas veces piensan que los demás foster care, que es donde los llevan a lugares que los van a cuidar, va a ser peor que lo que sus padres, que los trajeron al mundo, los van a tratar. De el resto, el 16% reciben lo que es abuso físico. Y creo que hay un 9% de niños que son abusados sexualmente. Históricamente, quiero hablarles a ustedes un poquito. No vayan a pensar que este número que yo les estoy dando es algo que está ocurriendo hace mucho tiempo, de que se sepa lo que es el abuso sexual o el abuso de niños. El abuso de niños antes no se reportaba. ¿Por qué? Porque pensaban que, ¿por qué proteger al niño? Aunque ustedes no lo crean, así era. Entonces, fue poco a poco que distintos lugares empezaron a darse cuenta que había crueldad a los niños. Recuérdense que muchos niños trabajaban en factorías, los tenían bajo condiciones horribles, de negligencia. Entonces, New York fue el primer estado que adoptó las leyes de la protección de niños. donde se comentó que Nueva York fue el modelo para el resto de los estados en los Estados Unidos, ¿no? Hasta el 1960 se consideraba que el abuso físico de los niños era raro, quizás porque pensaban que la disciplina que le daban los padres a los niños, que muchas veces involucraban darle golpes, era permitido, era normal. Entonces, el abuso físico de los niños hasta 1960 no se consideraba como abuso realmente. Entonces, se empezaron a dar cuenta que hay ciertos síndromes que son, por ejemplo, el Battered Child Syndrome, donde la Asociación Médica Americana se dieron cuenta que estos niños tenían ciertos comportamientos que, ¿por qué eran?, ¿no? Empezaron a preguntarse y eran niños que estaban siendo más bien pegados, le estaban dando golpes, los estaban maltratando, los estaban, no se ocupaban de ellos, en otras palabras, ¿no? Entonces, como se van dando cuenta, hasta ahora, que hace poco que fue que también tú lo puedes abusar, tú no puedes abusar a un niño, también ya no es solamente los adultos. Cuando tú veas que un hermano mayor está abusando de un hermanito menor, es importante que lo vayas a decir. Y yo sé que eso causa muchos problemas en la familia, pero se ha dado caso de hermanos mayores, inclusive más fuertes que el más pequeño, que abusan del más pequeño. Y eso no se puede permitir. Y yo entiendo a los padres, porque eso significa que ese padre va a tener que decirle, es que si no lo dices te van a culpar a ti, entiéndeme. Si tú llevas un niño al hospital con un brazo partido y tú le dices, no, se cayó de la escalera, te lo van a creer una vez. Y así todo van a hacer investigación y lo van a reportar. Pero si esto ocurre con mucha frecuencia, si tú quieres agarrar la culpa, la vas a agarrar tú. Pero si es el hermano el que le está empujando, el que le está dando golpes, es absolutamente necesario que lo reportes para que le den la ayuda que necesita. Si no, te van a culpar a ti de la situación. Así que hay que reconocer que hay abuso entre adultos y niños, entre niños y niños. Y es importante que eso se pueda reportar. También hay abusos que se cometen, por supuesto, en las clases y en otros lugares también. Hay maestros que abusan a los niños, son reportados y pueden perder su trabajo. Es cuestión de darnos cuenta que nosotros, esta sociedad, tenemos que mirar a los niños como el futuro del mundo y de la nación. Y si nosotros no nos preocupamos por ellos, entonces ¿quién se va a preocupar? Esos niños crecen con distintos tipos de problemas, problemas estomacales, problemas de temor, de ansiedad, de que inclusive pueden convertirse ellos mismos violentos y no saben por qué, hasta que por medio de terapia se pueden dar cuenta que han estado copiando el comportamiento de uno de los padres. O sea que es extremadamente importante que protejamos a nuestros niños y que no dejemos de enseñarle que el abuso, que la violencia no nos lleva a nada. Nos puede llevar a un mundo muy peligroso, como ya estamos en un mundo bastante peligroso. Ustedes pueden llamar aquí al 888-787-2346. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
Doctora, ¿cómo está?
Muy bien, ¿hemos tenido llamadas o todavía?
Bueno, estamos en eso. Invitamos a la gente que la sintoniza a través del Facebook Live y también a través de sus redes sociales, pues que llamen aquí al 888-787-2346. Y las personas que ya están en Facebook Live, que se animen a llamar, porque yo sé que siempre ellos tienen preguntas para usted, ¿no?
Claro. Y Néstor, ¿cuánto me queda? Porque yo tengo una carta
Es importante. Vamos a una pausa en 30 segundos. ¿Y qué le parece si regresamos con la carta?
Ok, perfecto. Bueno, queridos amigos, no se olviden que es importante que ustedes tengan los números necesarios para poder advertir cuando hay abuso. Y el Child Help National, abuso, la línea de abuso, ustedes pueden encontrarla en el 1-800-4-ACHILD, 1-800-422-4453.
¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés, y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. ¿Estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
quiero primeramente saludar a todos ustedes que me tienen en sintonía desde temprano por medio de las distintas estaciones que están conectadas a nosotros como afiliadas y también de aquellos que me están escuchando, ya sea por la redhispana.org o por la doctora Isabel. Estoy aquí con ustedes y les voy a dar otra vez el número que es muy especial para cuando tengan que reportar un abuso de niño, un abuso infantil. El número es el 1-800-422-4453. Ahora quiero leerles una de las cartas que yo recibo, como es natural, y le pido a ustedes, les invito a que me escriban a ladoctoraisabel.net, porque yo escojo las cartas y después las contesto y las contesto al aire. Esta dice así: Hola, doctora Isabel, nos mudamos recientemente a un nuevo vecindario donde vive un niño que le pega a mi hijo de 11 años y lo llama gay. ¿Qué debo hacer? ¿Hablar con el papá del otro niño o enseñar a mi hijo a defenderse? Esto ya había pasado antes en el anterior vecindario y lo que hice fue protegerlo, no dejándolo salir a jugar. Pero creo que esto no es lo correcto. Agradezco sus comentarios. Y le contesté así: el abuso de niños, de lo que hemos estado hablando hoy en día, de niños a niños, está ocurriendo con demasiada frecuencia. Muchas veces es resultado de una combinación de factores como hiperactividad del abusador, autofrustración, ya que puede que también está siendo regañado duramente en la casa. Yo considero que este problema tan grande se debe también a la influencia de los videojuegos que contienen mucha violencia, al igual que películas que incluso tienen el sello de aprobación para niños. Creo que uno de los pasos que debes de dar es hablar con tu hijo y preguntarle por qué él no se defiende verbalmente. Claro que él no debe de dejarse pegar y sí defenderse. Ahora, es necesario que hables con los padres de este niño delante de tu hijo y delante del abusador. Debes de buscar palabras conciliadoras, no agresivas. ¿Cuál es su actitud? ¿Piensan que esto es un chiste? De acuerdo con la respuesta de los padres del niño y con tu vigilancia, lo debes de dejar salir a jugar. Y si vuelve a ocurrir, volverás a decirle a los padres lo que ocurre. Si la situación se repite, debes buscar otros amigos para tus hijos, pues es obvio que el padre del agresor no tiene control sobre su hijo o no le importa. Sí sería conveniente que tu hijo asistiera a clases de taekwondo, pues en estas clases le ayudan a aprender cómo defenderse sin recurrir a la violencia. Hay muchas formas que los niños se pueden defender sin tener que dar un golpe. Puede ser en la forma que caminan, en la forma que actúan. En vez de ir con la cabeza baja, llevarla en alto, como diciendo, a mí no me intimidas. El taekwondo te da ciertas formas de cómo tú puedes conducir tu cuerpo como para que no te molesten. Pero claro, si te tienes que defender, te tienes que defender. Comprendo que al ir a hablar con los padres, va a ser clave para ti. Si los padres empiezan a negar, dice, mi hijo no hace eso, él no hace esto y él no hace esto. Esa negación, en la forma que lo puedan decir, puede ser señal de que este niño está también siendo abusado en la casa. Mi recomendación es que le diga a los padres, yo estoy aquí para ver si ellos se pueden llevar mejor. Yo no estoy aquí para buscarle ningún problema a alguien. Pero también tengo que decirles que yo no puedo permitir que a mi hijo me le estén dando golpes, ni que le estén abusando, ni diciéndole nombres, porque no está bien. Entonces, una vez hecho eso, es cuestión de esperar, esperar a que esos padres puedan hacer algo, pero de pronto sería importante que lo pongas en alguna clase que él se empiece a sentir como que él se puede defender, que él es obvio que si ha sido atacado anteriormente, tienes que preguntarle a él, ¿por qué tú crees que ocurre esto? Los niños tienen una pequeña idea de la razón por la cual les están abusando y yo creo que es un método de poder hablar con tu hijo y de ver cuál es su opinión sobre esto. Gracias y Y aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346. Perdónenme.
Doctora, le informo que tenemos ya su primera llamada del día. Tenemos a Susana de San Diego, California.
¿Se llama Susana?
Sí, señora.
Ok. Hola, Susana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días, doctora Isabel.
Bueno, pues cuéntame en qué te puedo ayudar.
Bueno, siempre la tengo oyendo de hace muchos años y siempre he querido llamarle, pedirle consejos sobre mí, pero hoy en especial una amiga mía tiene un problema y le dije, le comenté de usted y le da pena llamar y yo me atreví a llamarle.
Okay. ¿Ella es tu hermana o una amiga?
No, es una amiga muy, muy cercana a mí.
Okay. ¿Y qué le pasa a tu amiga?
Pues mire, ella tiene tiene dos niñas y un niño. Y su esposo tenía una niña de un matrimonio anterior. Uh-huh. Entonces, con el muchacho con mi amiga tuvo dos niñas.
O sea que estamos hablando de que ella tiene dos niñas de otro matrimonio, ¿no?
No, perdón. Ella tenía un niño de otro matrimonio.
Ok. Y ahora tiene dos. Ok, sí, o sea que, ¿cuántos niños viven en la casa de ella?
Pues las dos niñas que tuvieron ellos dos juntos viven ahí, pero okay. el niño de mi amiga va y viene con su papá y la niña claro. de él va y viene también, respectivamente.
Ok, ok. Entonces, en estos momentos, ¿cuál es el problema? Porque realmente es complicado cuando se tienen no solamente los niños del presente, sino de otros matrimonios. Como es natural, siempre hay roce. Cuéntame, ¿qué está pasando aquí?
Lo que pasa es que mi amiga se acaba de enterar de que la niña que tiene con su esposo de 6 años, le confesó que la media hermana, que tiene 13 años, la molestó hace un año.
Oh, my God. Okay, o sea que hubo un abuso sexual.
Pues yo diría que sí.
No, ¿sí dime, ¿le tocaron sus partes o ella le hizo que le tocaran las partes de ella?
La niña mayor, la media hermana, pues casi casi la obligó que le besara su pecho.
Ok.
Uno de sus senos.
Ok. ¿Y qué más hizo?
Creo que nada más fue eso. Es lo único que han sabido ahorita a la luz lo que está pasando. La niña la niña le confesó a su abuelita. Okay. La mamá de mi amiga y pues la señora le dijo a mi amiga.
Ok. Entonces, ¿el papá qué ha hecho?
El papá dice que pues que menos mal que fue su hermana y no fue un extraño. Entonces, mi amiga sí está muy preocupada, ya fue a terapia para ella y que tiene una cita para llevar a su hija, pues a la chiquita, la de 5 años o 6 años. Y ella lo que dice es que siente como que ella piensa que su esposo piensa que ella está como overreacting.
Bueno, no es cuestión de que esté overreacting, por supuesto que no. Es cuestión de que quizás tenga temor de que qué va a pasar con su hija de 13 años. Yo creo, te voy a darte mi opinión sobre esto. Hay que específicamente saber lo que ocurrió aquí. En la cuestión de las escalas de los abusos que puedan haber existido, el que la haya obligado a besar un pecho no necesariamente puede ser un abuso sexual, ¿me entiendes? Pero puede ser un comienzo a hacer algo más, ¿me entiendes?
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Oye, vecina, ¿has visto a la joven del departamento 8?
Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre la están vigilando. De hecho, creo que vi un moretón en su brazo. ¿Estará bien?
Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. Ay, ¿pero qué podemos hacer?
Tenemos que encontrar la forma de ayudarla.
Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones. Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola. Soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Bueno, querida amiga, sé que tienes una preocupación por la niña de tu amiga, ¿no? Y entiendo. El asunto es que lo mejor sería es que pueda haber una comunicación, ¿no? ¿Me dices que ya la niña ha ido a terapia?
Creo que tienen la cita para ver, para que la niña vea su terapia el próximo mes. Mi amiga fue la que vio a un terapista ya.
Ok. A mí me parece que debe de haber una, yo no le diría confrontación, sino un diálogo entre la de 13 y la más pequeña. Pero la pequeña debe de ir primero, decir lo que sucedió, y la psicóloga o terapeuta, si lo cree conveniente, porque yo no puedo mandar a nadie que haga esto, que tenga a la otra de 13 delante, porque así pueden ver qué es lo que estaba pasando. Hay niños que cuando, o jóvenes, cuando ven que hay otros niños de papá que vienen de otro matrimonio, se vuelven crueles y pueden hacer esto como para hacerle daño a la niña. Entonces, hay que ver si esto se considera un abuso sexual o no. Puede ser que la niña haya dicho, no, nada más que me pidió que le diera un besito, pero puede ser que haya sido algo más, ¿no? Entonces, lo conveniente es que haya terapia y que la otra de 13 años vaya también a terapia, ¿ok? Creo que es lo correcto que se debe de hacer para realmente mirar esto como una forma de ayudarla a ambas y no quitarle a la más pequeña que lo que hizo, que lo que le hicieron no está bien y que ella no debe de dejarse manipular por nadie. Pero imagínate, una criaturita de 5 años va con una hermana de 13, a lo mejor hasta temorizada de que si le pidió hacer eso, lo debe de hacer. ¿Ok? Muchas gracias y nos vamos ahora con la llamada de María. María, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar?
Buenos días, doctora. Bueno, acá,
Muy buenos días. A ver, ¿en qué puedo servirte?
Le quiero dar las gracias porque yo llamé la semana pasada para que me dieran el programa de CODAS y ya el fin de semana que pasó, ya son 2 días que asisto.
¡Ay, qué bueno! Y, ¡qué bueno!
Y me sentí muy bien y pienso y estoy segura que mi vida va a cambiar por bien para
está
mí.
En tus manos.
O sea, para mí. Para
está
mí.
En tus manos. Esto es para ti. No es para más nadie, sino para ti. Sí. Uno va a esos programas sí. A buscar respuestas para uno, no para los demás que te rodean.
Sí, doctora. Ahora el problema, tengo una niña de 21 años, pero siempre desde chiquita fue muy callada. Cuando iba en kinder, la maestra me dijo que no participaba y que iba a tener problemas y ya yo hablé con ella y todo y ya empezó a participar. El problema es que ahora ya tiene 21 años, ella siempre ha sido muy reservada con ella. Terminó con su novio y nosotros sabemos no sabemos el por qué terminó con su novio, o sea, no es una persona que se abra con nosotros, sus padres.
Okay.
Y luego va a la universidad y está en su cuarto encerrada, yo veo que está haciendo tarea, o sea, nada malo, pero el problema es de que es muy callada, no nos quiere platicar nada. ¿Usted está bien que no le insistamos?
Bueno, lo que creo que pueden hacer algún día, si no lo ha hecho ya, es obvio que esta niña funciona en el sentido de que está yendo a la universidad. ¿Tú has visto las notas de ella? ¿Son buenas?
Sí, muy bien, muy buena estudiante, muy buena estudiante.
Ok, y durante todos estos años ella ha tenido un comportamiento bueno, ¿verdad?
Sí, sí, doctora, sí.
Ella ahora tiene 21 años, que es mayor de edad. Quizás algún día, no en la casa, sino que te la lleves, quiero llevarte a tomar un café, o vamos a tomar algo, o comer algo, y llevártela y decirle, si esa es la forma en que tú quieres ser, yo no tengo nada que decirte, pero hay veces que me parece que tú no comunicas nada conmigo. Es algo que yo he hecho, es algo que tú no te sientes bien y yo puedo cambiarlo. O sea, que explóralo como que hay algo que tú hiciste que a lo mejor ella está así. Pero hay personas que son así y no las podemos cambiar, por más que se lo digas. Lo que sí puedes decirle, quizás tu forma de ser es callada y esa es la forma en que tú quieres ser. Pero cuando uno tiene relaciones con otros seres humanos, con tu esposo, es decir, con tu novio, con tu papá, con tu mamá, debes de abrirte un poco más. a ver qué ella te dice. ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo, María?
Sí, sí, doctora, sí, yo sé que ella sí es una buena muchacha, es estudiosa, buenas notas, y está encerrada en su cuarto haciendo tarea, preparando sus clases, o sea que claro. No hay nada malo en ella, no veo nada malo.
Pero entonces, si tú no ves nada malo y ella está haciendo lo que tiene que hacer, ten esa conversación más que nada por ti, como madre, para decirle, bueno, mija, si tú necesitas ayuda, tú me lo dejas saber. Sin hacerle pensar que ella está loca, porque no lo está. Hay personas que son muy privadas, pero sí preguntarle, ¿hay algo que yo hice? ¿Hay algo que tú te sientes mal conmigo? ¿Por qué no me lo dices? ¿Ok? Muchas gracias, María, por haber estado aquí con nosotros en la Red Hispana. Y Néstor, ¿qué está pasando?
Claro que sí, doctora. Tenemos, que saludar rapidito a la gente que está en su Facebook Live. Siempre mandando saludos a mí y a usted y también pues a las personas que llaman aquí como lo está haciendo nuestra amiga Lucy. También tenemos a Patricia y a Laislao que están en la línea, pero primero vamos a ir con Lucy de Riverside, Cali. ¿Le parece?
Ok, perfecto, perfecto. Hola Lucy, es la doctora Isabel, ¿cómo estás?
Buenos días, doctora. Gracias porque pude entrar a la línea y necesito de un consejo, yo creo, el más grande de mi vida hasta ahorita.
A ver, Luz.
Estoy bien preocupada porque tengo un hijo y es mi hijo toma mucho.
¿Qué edad tiene él ahora?
Tiene 30 años.
Okay.
Y su esposo también tiene la misma edad. Y tienen tres niños. Tienen uno de 9, uno de 5 y la niña de 1 año.
Okay, ¿y desde cuándo él lleva este comportamiento de estar tomando mucho?
Pienso que comenzó desde que estaba en el octavo grado, sin que nosotros supiéramos.
Eso sí que está serio. Sí, desde el octavo grado, o sea que él tiene alcoholismo. ¿Hay alguien en la familia que tiene el mismo problema?
Mi esposo. Mi esposo también tomaba, pero él ya está en el grupo de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Pero yo pienso que esto sí ya se le salió del control porque no es la primera vez que mi nuera nos habla para decirnos el comportamiento que él tiene. Nunca le ha pegado a ella. A ella no la ha tocado. Pero últimamente sí nos ha dicho que ha perdido mucho el control con el niño mayor. Uh-huh. Porque el niño mayor, por obvias razones, está siendo muy agresivo en su escuela. Él ha tenido, claro. Primero...
Bueno, aquí hay necesidad de que, además de la recomendación de que él vaya a Alcohólicos Anónimos, quizás el padre tiene que sentarse con él a hablar. Número uno, el peligro físico que él está teniendo. Cómo le puede estar, más que nada, afectando a ciertos órganos, ¿ok? Porque él ha empezado a tomar demasiado temprano. Un tercio de las personas que tienen hijos que son alcohólicos, los muchachos se convierten en alcohólicos. Y por lo visto también puede ocurrir con tu nieto. Entonces decirle, mira, yo no te lo estoy pidiendo solamente por ti, por tu vida, sino también por la de tus hijos. Yo te acompaño a ir, nadie te está obligando a nada, yo te llevo a Alcohólicos Anónimos, yo te quiero pedir perdón por lo que tú has pasado por mí, que yo creo que tu esposo tiene que hacer eso. De que él está ya alcoholizado, no hay duda, que desde los 18 años está en esto, y yo no sé si se puede controlar. Hasta el punto de que lo pueda hacer fuera de la casa y no haya que ponerlo en alguna institución. Alcohólicos Anónimos los puede ayudar. Esa es mi recomendación.
Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México.
Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia.
Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hoy, su doctora Isabel les va a hablar sobre el desorden postraumático. Este tipo de desorden ha sido relacionado de las distintas guerras y los militares que regresan del campo de batalla. Hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta, ya sea un soldado de guerra o una víctima de violación, abuso sexual, asalto violento u otro trauma. Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes o recuerdos en los que reviven el trauma. Pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente, entumecidos o tener problemas de acercarse a los demás. Lo importante es que puedan buscar la ayuda lo más pronto posible y les recuerdo que el hacer ejercicios y el ir a yoga les podría ayudar muchísimo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés, y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación, hasta en los momentos más difíciles. Confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancy.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones. Y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones. Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Bueno, queridos amigos, yo sé que la llamada anterior recibió la ayuda por medio de Néstor. Es un círculo bastante vicioso del alcoholismo y por supuesto no solamente el hijo de 30 años debe de estar asistiendo a Alcohólicos Anónimos, sino la esposa, y tú como madre también debes de hacerlo. El nieto tuyo, no sé la edad que tiene, está teniendo problemas en la escuela de violencia y se le está virando al padre. Significa que debería de estar asistiendo a Alcohólicos, es decir, a lo que le llaman Alatín, que son los hijos, que son hijos de padres alcohólicos. Eso debería de estar ocurriendo y espero que Néstor te haya dado los teléfonos. Ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Sí, buenos días. Todavía estamos aquí.
Muy buenos días.
Muchas gracias, doctora, por atender mi llamada.
Porque
tengo un problema con, bueno, mi familia, mis hijos, mi esposo, tenemos un problema con mi hijo mayor, que es de 25 años. Él fue detectado desde chico con el problema de ADHD, trastorno de atención.
Sí.
Ahorita él tiene 25 años, hemos tenido muchos problemas en el transcurso de su crecimiento. En el punto ahorita estamos en que no sabemos ni cómo ayudarle. Yo me siento muy desesperada, claro, como madre, porque tengo ya muchos problemas con mi esposo por la situación de mi hijo, porque él tuvo dos hijas con su novia. Ya ahorita están separados, las niñas se fueron con su mamá, pero él sigue estando con nosotros.
Una pregunta, Patricia. ¿Este muchacho alguna vez ha recibido medicinas para poder funcionar?
Sí, doctora. Él ha recibido medicamentos, ha calado diferentes porque ha sido como alérgico. Le han salido hormonas y han estado como, ha estado cambiando. Igual hemos agarrado ayuda psicológica para entender más el problema.
Claro. Bueno, ¿alguna vez alguien, además de decirte que tiene un problema de atención, que es un problema neurológico, no es cuestión de que él quiera comportarse de esa forma, ¿no? No sé qué medicinas, no sé lo que se habrá hecho con él, pero también muchos de estos muchachos padecen de estados de ansiedad bien grandes. Entonces, quiero saber si alguna vez alguien lo ha tratado por ansiedad.
Por ansiedad no, doctora. Por ansiedad sí, no lo han tratado. Lo que me ahorita la preocupación que tengo muy grande es de que hemos descubierto que mi hijo ha estado usando marihuana.
Pero sí, muchos de ellos la usan porque piensan que con eso se van a sentir mejor, ya que la medicina, por lo que tú me estás diciendo, no le ha funcionado. Cuando usa la marihuana, ¿le ayuda en algo?
Pues yo siento que no le está ayudando porque es una persona que se ha hecho muy flojo, no quiere trabajar.
Ah, bueno, ya eso es diferente, sí. Eso es uno de los efectos. Quizás está usando demasiada marihuana. Pero una cosa sí te puedo decir. Tú le tienes que decir, mira, tú eres un hombre ya de 25 años que tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que trabajar. Tienes que mantener a tu familia, aunque no vivas con ellos. Y decirle que les vas a dar un cierto tiempo para que él se enderece. Si no, se va a tener que ir de tu casa también. Hay veces que tenemos que ponernos muy fuerte. Los muchachos que tienen déficit de atención, es muy triste por lo que ellos pasan. Pero al mismo tiempo sí hay medicinas, sobre todo ahora para adultos, hay medicinas que son muy buenas, pero no puede utilizarse con la marihuana. Esa es mi recomendación que te doy. Hablarle a él, ponerle el punto sobre las íes y decirle, tienes que ir a buscar ayuda. Hay una medicina que te puede ayudar con tu problema de atención, pero no puedes usar la marihuana. Si no, bye bye. Bueno, queridos amigos, ahora nos vamos con la próxima llamada, Ladislao. Hola, Ladislao, ¿cómo estás? Bienvenido.
Doctora, buenos días. Es una alegría.
Muy buenos días.
Siempre trato de encontrarla, pero en diferentes horarios. Doctora, bueno, estoy llamando de San José, California. Había hablado con usted ya sobre alguna situación de mi hijo que había tenido bullying en la escuela de parte de la maestra. Y entonces, estaba pasando problemas emocionales él durante la escuela y en la casa también. Pero ahora, felizmente, hemos encontrado ya una terapista que se va a encargar de ayudarle en sus problemas emocionales, ¿verdad?
Okay.
Pero, doctora, mi pregunta es, él tiene 17 años ahora, pero desde muy pequeño hemos visto que él, ¿cómo se llama? Tiene muñequitos de peluche y a quienes les pone siempre su capita de héroes. Yo quisiera saber qué significa eso, doctora.
Bueno, no necesariamente deba significar tanto, pero ya es un muchacho de 17 años que todavía está como atrasado en su edad emocional y está, inclusive su mente o sus emociones están a nivel de 4 o 5 años. Puede que él sea muy emotivo, puede que sea muy fácil de herir. Y puede ser que él se sienta impotente y por eso la capita del héroe, porque lo que él quisiera era poder acabar con todo lo que lo ha molestado. Yo estoy segura que él no fue bully solamente por la maestra, sino por otros más, ¿no es así?
Sí, él recibió como 2 veces también de sus compañeritos.
Ok, y... Pero ahora cuando, dígame, en estos momentos, ¿él ya comenzó la terapia?
No todavía, doctora. Aceptó recién, porque en realidad no quería, no aceptó hasta... Tanto hablé con él y le dije, hijo, te va a ayudar mucho. Yo como padre hice bastantes cosas para ayudarte emocionalmente, pero yo creo que lo más correcto es que vayas a una profesional. Y él aceptó, pero todavía no ha empezado. Solo que hay interrogantes en cuando yo encuentro cosas debajo de su colchón, como por ejemplo eso de los muñequitos, y yo le dije, hijo... No será que te gusta la moda, tú sabes, ¿no? Hay gente que le gusta hacer No es eso, papá. Y emocionalmente también ahora en la escuela. Tiene muchos amiguitos mejores. Él dice, mis mejores amigos, pero veo que ya los lastimó también a ellos verbalmente.
Un momento. ¿Los niños lo verbalmente abusaron de él o él a sus amigos?
Él, ahora último, perdió a sus amigos justamente por ser muy... grotesco, ¿no? O sea, de la forma como les hablo, dice, los lastimó. Y entonces cuando yo le digo, hijo, ¿qué pasó con ellos? ¿No son tus mejores amigos? No me hables de ellos, papá. Entonces no quiere hablar del tema. Y yo no sé, tal vez está reaccionando mi hijo muy, muy grotescamente con los compañeros, ¿no? O sea, con sus amigos.
Puede ser que después de una vida llena de problemas emocionales, de contactos con personas que nunca han terminado bien, porque ya él tiene 17 años y es obvio que él está tratando de aprender cómo llevarse bien con la gente, pero su ira es tan alta, tan grande dentro de su corazón que él está hiriendo al que puede. ¿Me entiendes? Se ha convertido él ahora en un bully. Él está haciéndole daño a los demás por lo que tú me estás diciendo. Pero lo más pronto posible tiene que ir a terapia. Él está en una edad muy peligrosa, que son los 17 años. Muchos de los estados emocionales de diagnóstico empiezan a salir. ¿Él no tiene más amigos que los de la escuela?
Solamente a sus amigos.
Ok. Vamos a ver qué pasa con la terapia. ¿Sigue siendo tú, su padre, su amigo, el que le escucha? Porque definitivamente necesita ayuda. Gracias por habernos llamado y a todos ustedes me despido. Que Dios los bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.